En Lanús, desde el 2016 comenzamos el programa de reparación de calles más importante de la historia del municipio. Ya intervenimos con obras 2.100 cuadras del distrito en todos los barrios. Conocé el mapa de las obras en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
Sinergia Industrial, el programa de la Asociación de Parques Industriales Argentinos. Te esperamos los miércoles de 17 a 18 para hacer sinergia juntos. Por Radio Cultura 97.9.
Lleva a Radio Cultura donde vayas. Bájate la aplicación para Android o iPhone y accede a nuestra programación y contenidos exclusivos.
Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Una mirada profunda del mundo con Damián Svalb y Martín Pitaluga. Fronteras y marronas. Los miércoles de 18 a 19 por Radio Cultura 97.9. Lleva a Radio Cultura donde vayas. Bájate la aplicación para Android o iPhone y accede a nuestra programación y contenidos exclusivos.
Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura y porque somos radio. El Tortazo es tu programa para tender puentes entre la economía, la política, la sociedad, la justicia, la vida misma. El Tortazo, con Luis D'Elía y Alejandro Gajan, y la conducción de Alejandra Piaggi. Los viernes, de 12 a 14, por Radio Cultura, 97.9. Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Banca, Banca 258. Y aquí estamos, aquí se hacen presentes las pymes. Banca 258 tiene que ver con que son 257 los diputados, pues aquí son 258. ¿Por qué? Porque le hemos dado un espacio en esta banca, en esta Cámara de Diputados, a las pymes. Por eso que las pymes hoy tienen voz y voto. A través de Banca 258, a través de este programa radial, lo que deseamos es que todas tengan su espacio, es que todas tengan su representación, porque en definitiva todos somos pyme, porque si hablamos de un hogar es una pyme, porque si vos sos desde ama, amo de casa, estás manejando tu propia pyme, y todos, absolutamente todos, somos pyme. Por eso que en este programa, al ser todos pymes, al a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, porque también es un programa que federaliza, lo que quiere es que vos tengas tu espacio, es que vos tengas tu voz, es que vos tengas tu voto, es que vos tengas esa voz y ese voto que quizás sentís no tener. Por eso que se ha creado Banca, Banca 258. Thank you. Yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es acompañarlos los días miércoles de 13 a 14 para hacer este programa, en donde ya voy a presentar a mi co-conductor, en donde ya le voy a dar espacio. Nosotros tenemos este programa los días martes y miércoles de 13 a 14. Y este programa ayer ha tenido una notable repercusión, lo cual agradecemos muchísimo. Es como tener el fandom de las pymes, lo cual me encantó la repercusión y también que vos estés ahí. Y si te digo estar ahí, te digo estar en la 97.9. Vos nos encendés en el dial, nos colocás en ese dial. FM 97.9 se hace presente. Y si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y nos escuchan a nivel nacional como internacional. La aplicación es fantástica. La aplicación también está para Android. La aplicación, en definitiva, está para vos, porque en este programa, Banca 258, somos radio. Y en estos momentos, solo para corroborar que estamos en vivo, son las 13 horas, 8 minutos, 45 segundos. Está siendo una temperatura de 7 grados 9 y una sensación térmica de 5 grados 5. Y yo les digo que hace mucho frío y todos lo habrán percibido a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, con una térmica de 5 grados 5 en este momento. Menos para mi equipo. La verdad, mi equipo es caluroso. Sí, es muy caluroso, muy cálido. Por eso que Matías Luque no tiene problema el invierno. Aplausos para Matías Luque. Por eso que Charlie Vázquez, en el área de operación técnica, ovación. Me dijo que salía corriendo por aquí al desnudo, la calle Guido. Es lo que hay. 5 grados 5. Todos, en su mayoría, tenemos frío, pero acá se vive el calor. Y se va a vivir el calor aún más cuando les diga que está él con nosotros. Ayer nos hizo la primera introducción. Esto es Banca 258 y él va a tener la palabra. Él es secretario de la Central de Entidades Empresariales Nacionales, CEN, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo y vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno. Es un empresario PYME ocupado en los problemas del país. En su banca, como diputado en representación de las PYMES, en la Banca 258, le doy la palabra a él, a nuestro diputado, en el día de la fecha, representando a todos y a todas. Estamos hablando de Raúl Utin.
¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandra. Un gusto hablar contigo, con nuestra audiencia. Y como corresponde, primero me voy a dirigir al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en mi carácter de diputado de la Banca 258.
Buenas tardes, diputado. Inicie.
Hoy tenemos demasiados temas que vamos a poder discutir justamente con nuestros invitados. ¿Por qué? Porque así como nos dirigimos ayer y planteamos que los principales problemas que hoy tenemos los argentinos y las argentinas están relacionados con la inflación y la pobreza, y de alguna manera los empezamos a tocar, también tocamos temas como el tema de la importación, un tema gravísimo que saltó a partir del discurso de la señora vicepresidente, saltó a la palestra. Sí. Y también tenemos un tema que sería muy importante tocarlo con el nuevo ministro de la producción, que es el aumento de las tasas de interés bancario.
Sí.
¿Y por qué digo esto? Bueno, ayer el nuevo ministro de la producción, Scioli, empezó su gira a través de la UIA, a través de CAME, a través de la CEGERA.
Sí.
Y empezó a relacionarse con los empresarios y su problemática. De hecho, lo hizo junto a su equipo, Guillermo Meredith, que es que sigue siendo el representante del secretario de las pymes, y también de Ariel Yale, que es el secretario de Industria. Esto es muy importante porque como primera acción ya está conectada con nuestro sector. Fue a visitarlo al Vasco Mendiguren, al Vice, para enterarse cómo viene la línea de crédito para nuestro sector. Y en ese sentido quiero específicamente relacionarme y hacerle llegar esta inquietud. Bien. Ya que los créditos para capital de trabajo ya subieron al 42%. Los créditos para inversión productiva. Sí. Para inversión productiva subieron al 42%. Para capital de trabajo ya subieron al 53%.
Sí.
Para tarjetas de crédito subieron al 57%.
Sí.
Quiere decir que la situación, esto hace un problema tanto para el trabajo como para el tema inflacionario, que es un tema que, insisto, que tenemos que tomarlo como prioritario.
Sí.
¿Por qué? Porque a la vez estos intereses, estas tasas, se vuelcan inmediatamente al consumo. Cada una de las empresas, pymes o no pymes, lo ponen directamente, esta tasa la ponen en el costo y termina pagándolo, como siempre, Juan Pueblo.
Sí.
Esto es un tema que es altamente preocupante, porque esto hace nada más que lleva a acelerar la inflación y a parar el consumo. Otra de las cosas que me gustaría decirle a nuestro nuevo ministro de la producción,
sí,
es que el problema hoy por hoy no solamente pasa por la tasa bancaria, sino pasa por la caída del poder adquisitivo de la sociedad. No nos olvidemos, ayer lo mencionamos, pero hoy quiero mencionárselo especialmente al ministro de la producción.
Sí.
En el mes pasado la tasa bancaria, la tasa de consumo cayó 7 puntos. 7 puntos es una inmensidad, y este mes no se esperan mejores resultados. Esto quiere decir que nosotros estamos viendo un enfriamiento de la economía muy peligroso, y Daniel Scioli debería saberlo.
Bien.
De hecho, en mi propia empresa, la caída de mayo respecto a abril fue del 9%.
Bien.
Y nosotros somos una industria para industrias, atendemos a 80 rubros distintos, y por lo tanto conocemos, vivimos permanentemente la situación de cada uno de los rubros. Y vemos que esto se está frenando, Daniel. Tenerlo en cuenta que necesitamos vigorizar la economía, porque si no, la cosa se va a poner muy complicada. Coincido totalmente con Daniel que la industria tiene las soluciones que el país necesita. Así lo dijo textualmente ayer frente a los funcionarios de la UIA. La industria tiene las soluciones que el país necesita. Y en ese sentido, las pymes, que somos el 95% de las empresas del país, somos indiscutiblemente la herramienta fundamental para sacar el país adelante.
Bien.
En este sentido, quiero específicamente referirme al tema de las importaciones. Ayer Daniel estuvo hablando con, fundamentalmente en el caso nuestro, que somos pymes, con la gente de la CEGERA.
Sí.
CEGERA es la Confederación General Empresaria de la República Argentina, para que quede claro. Segevia le presentó la posibilidad de una declaración jurada cada 30 días de las pymes para poder importar insumos, porque el problema de las pymes, que si nos quedamos sin insumos va a ser un problema gravísimo, porque las pymes se entran a caer y empiezan a dar para atrás la vuelta del carro.
Sí.
Y esto es peligrosísimo. Para eso el país debería tener claridad en lo que se necesita importar, y por eso la posibilidad de llegar a una declaración jurada donde cada uno diga qué es lo que necesita importar, para qué, cómo y qué cantidad.
¿Esto tiene que ver con el festival de importaciones que dijo la vicepresidenta?
Claro, por supuesto. El festival de importaciones es gravísimo. Pero el festival de importaciones, para que vos tengas, para que nuestra audiencia tenga una idea, para que nuestro, para que el presidente de la Cámara de Diputados sepa con claridad lo grave que es, este mes de junio que está corriendo, creemos que no va a bajar de los 9.000 millones de dólares. O sea que sigue subiendo, y sigue subiendo estrepitosamente. Si lo comparamos con el mismo mes del año pasado, sube un 73% en dólares.
Bien.
Si bien hay un fuerte consumo por parte de la energía, que subió una barbaridad, los barcos que se trajeron no deberían ser los que muevan tanto el amperímetro y cambie tanto la resultante de los dólares que se necesitan.
Sí.
Hay crecimiento, es cierto, hay crecimiento. Ese crecimiento es absolutamente heterogéneo, solamente basado en un puñado de rubros, pero de cualquier manera es un festival de importaciones grave, porque el país no los tiene, los dólares, y vemos claramente que todos los dólares que se logran conseguir a partir de las exportaciones argentinas se terminan yendo por la canaleta de las importaciones, algunas de ellas necesarias y muchas espurias.
Bien.
De hecho, la presidenta lo denunció con todas las letras. Hay juzgados que, más, lo puedo nombrar con nombre, con número y todo, el juzgado 6, el juzgado 8, el juzgado 9, que aceptan todos los amparos judiciales sin chistar. De hecho, los que se han presentado en estos juzgados, el 99% y en un caso hasta el 100% de los amparos fueron aprobados a favor de los importadores.
Bien.
E indiscutiblemente los importadores que necesitan pasar por ese canal judicial es porque realmente no lo pueden hacer por el canal que corresponde, y por lo tanto los productos que traen no son productos esenciales para el país, no son productos esenciales para la producción, no son productos esenciales solamente para su codicia personal.
Bien.
Sobre ese tema me parece que tenemos que profundizar, y en ese sentido me parece correctísimo la intervención de la presidente, la vicepresidente, destapando la olla de una serie de problemas.
Bien.
Inclusive
diputado, le quiero pedir algo, le quiero pedir que cierre porque viene otro diputado, así que si puede hacerme el cierre, diputado Utin.
Sí, cómo no. Inclusive del tema social, que la vicepresidenta lo puso con toda claridad, es un tema que tenemos que discutir los argentinos, y me parece bien que los temas que hoy nos preocupan sean puestos sobre la mesa y que cada uno participe con toda la energía necesaria, ¿eh? Con toda la energía necesaria, y que diga lo que tiene que decir. por radio, por televisión, por los diarios, por los canales que correspondan. Bien. Pero que los temas se discutan a fondo, porque de la discusión sale la claridad. Gracias.
Muy bien, esta ha sido la palabra del diputado Raúl Utin.
Banca 258 federaliza a un país que clama su palabra.
Auspicia este programa y tenemos el placer de contar con Deco y Deco. Eco y Deco, bolsas para tu negocio. Sí, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram, Eco y Deco. Apoyando a las pymes, ayudándote a vos. Scalter SRL apoya este programa e integra la banca 258. ¿Por qué? Porque apoya a las pymes. Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Apoyan a las pymes en banca 258, Scalter SRL. Y ahora continuamos con otro de nuestros representantes para esta banca 258, para que tenga, para que tome la palabra, para que tenga la palabra, la voz y el voto. Estamos con él. Él es director de la empresa familiar textil Galfione y Compañía. Fue elegido como el nuevo presidente de la Fundación Proteger, una organización sin fines de lucro creada con la misión de asistir, desarrollar, contener e integrar a la cadena de valor agroindustrial textil de Argentina. Tenemos el placer de contar con un nuevo diputado para que tenga voz y voto en este espacio, en esta banca 258, como lo es el señor Luciano Galfione. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Luciano?
Hola, buenas tardes y gracias por el llamado.
Qué placer tenerte. Te pongo en comunicación con Raúl también, que está con nosotros. Raúl Utin. Tenemos a Luciano, Raúl.
Hola, buenos días para todos. Un gusto hablar contigo. Gracias por participar. Y bueno, tenemos muchísimos temas que discutir. Fundamentalmente, hoy por hoy, y lo veníamos diciendo, yo no sé si vos me seguiste, estábamos hablando que el tema fundamental hoy es cómo paramos la inflación y cómo podemos luchar contra la pobreza. En ese sentido, en el día lunes, el diputado Hugo Yasky propuso un bono general para toda, para todos los trabajadores y trabajadoras. ¿Vos cómo lo ves esta posibilidad y fundamentalmente qué posibilidad tienen las pymes de poder aportar un bono general?
Luciano.
Bueno, en principio yo creo que uno de los problemas que nosotros acarreamos y que creo que ustedes vienen comentando y demás, justamente es que hoy en la Argentina, paradójicamente, el problema no es que no tengamos trabajo, sino el problema es que la sociedad no le alcanza para llegar a fin de mes, ¿no? Y entonces las discusiones o los debates que se dan tienen otro eje, ¿no? En otro momento, lamentablemente, lo que discutíamos era ver cómo hacer para no quedarnos sin trabajo. Hoy el eje es distinto y creemos que esto que vos planteas, Raúl, que planteó Yasky, yo lo escuché todo el discurso, tiene que ver con eso, ¿no? Con que tenemos sueldos que están muy atrasados respecto de lo que es la canasta básica y demás, y se proponen distintas alternativas. Esta es una alternativa, ¿no? La de un bono. Yo creo que, más allá de un bono, mi opinión es que lo que hay que hacer es discutir paritarias, y me parece que ahí es el ámbito donde esto hay que darlo, donde esas paritarias tengan una digamos, una sensibilidad por sí. parte de todos los actores, ¿no? Donde la solución esté dada de fondo, me parece, ¿no? La solución de fondo es que, digamos, se eleve hacia arriba en un conjunto, pero para todo, digamos, para todo el arco, y dependiendo también un poco de cada uno de los sectores, que cada uno de los sectores conoce en profundidad, digamos, dónde está parado, ¿no? Yo creo que no es lo mismo un sector como el nuestro, el sector textil, que el metalmecánico y demás. Yo creo que las problemáticas que tienen cada uno de los trabajadores en esos ámbitos son distintas, y entonces me parece que el mejor ámbito debería ser ese, ¿no? Pero lo que sí acuerdo es que algo tenemos que hacer, porque paradójicamente nos pasa esto. Nosotros estamos con demanda de trabajo, necesitamos incorporar personal y no encontramos personal, porque básicamente a la gente que tenemos que incorporar o no le conviene entrar en relación de dependencia. Los planes sociales nos juegan en contra en ese sentido, porque justamente porque no hay un diferencial sustancial que haga que esas personas, teniendo muchísima más cantidad de derechos y se incorporan al trabajo formal, lo vean como algo positivo. Entonces, verdaderamente el problema está, la verdad no tengo una opinión formada si la solución es un bono general, porque el de hacer un bono general, el problema tiene que ver de qué monto puede llegar a ser. Es un monto fijo, y la verdad que un monto fijo le va a representar a un trabajador algo muy sustancial, y a otro no le va a mover el amperímetro, claro. Y a ese que no le mueve el amperímetro tiene las mismas necesidades que el otro, porque también digamos, sus ingresos tienen que ver también de acuerdo a sus egresos.
Solo nos faltaría, Luciano, un bono segmentado, en cierto modo.
Y pues, bueno, debería ser algo así, y un bono segmentado termina siendo un acuerdo paritario.
Exacto.
Entonces, yo creo que la solución y el ámbito de discusión debe ser ese, pero para mí ese ámbito tiene que estar signado por esto que yo digo al principio, ¿no? Tiene que haber un grado de sensibilidad de todas las partes, donde verdaderamente, digamos, tomemos conciencia del problema en el cual están nuestros trabajadores, ¿no? Que verdaderamente por ahí uno, desde el ámbito más, yo soy empresario, ¿no?
Sí.
Desde el ámbito más empresario, uno dice, uy, me toca el bolsillo, sí, sí, pero la verdad es que nuestra gente en este momento está con problemas serios, ¿no?
Bien.
Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta.
Sí. Aguarde, diputado Utin, aguarde un poquito que termine el diputado Galfione y usted le pregunta. Termine, diputado Galfione.
No, eso, esencialmente esto es lo que digo, ¿no? Me parece que las partes se tienen que sentar en forma generosa, todas las partes, de manera tal, y creo que se está un poco dando, ¿eh? El último acuerdo que se cerró hace poquito, por lo menos en el área textil, va en ese ámbito, porque ya es bastante más, ¿cómo se llama?, generoso. Bien. En ese ámbito, porque está bastante por encima de los índices de inflación proyectados, entonces me parece que va en ese ámbito, y también tiene que ver con una necesidad nuestra de poder seguir incorporando personal, y que no se pueda hacer de otra manera sino pagando más. Esa es la realidad.
Muy claro, diputado Galfione. Ahora sí, diputado Ultín.
Mira, Luciano, analicémoslo juntos. Hoy, para estar sobre la línea de la pobreza tenés que ganar más de 100.000 pesos. Quisiera preguntarte, con tu experiencia, ¿cuántos de los trabajadores que están en el sector textil hoy por hoy están arriba de los 100.000 pesos?
No, claro, justamente, un trabajador inicial que ingresa con un sueldo inicial a una empresa textil no llega a ese monto ni por asomo, ¿no? Ni por asomo. Entonces, justamente, si el problema que tenemos es que las personas que ingresan sin capacitación, sin expertise y digamos sin experiencia previa en otras fábricas o lo que sea, claro, terminan con un sueldo que justamente ellos ni siquiera comparan contra la canasta básica, comparan contra lo que tienen como una asistencia social, ¿no? Con los potenciar trabajo, con el ingreso por una changa en negro, más la UH, y empiezan a hacer toda esa comparación versus un salario inicial en una fábrica. Entonces ahí está el problema que yo digo. El problema es que los sueldos iniciales son muy bajos, pero por eso digo, lo que hay que hacer es nivelar hacia arriba en todos los convenios colectivos, ¿no? Pero tiene que ser algo debería ser algo transversal, pero no sé si fijo, porque no todos los salarios iniciales, son iguales. No es lo mismo un salario inicial en una metalmecánica que un salario inicial en la industria textil, que son de los más bajos. Entonces hay sectores que están muy postergados donde eso debería ser más elevado, pero debería ser transversal, porque si no, después tenemos el problema de que uno, paga una cosa, el otro paga otra, y después nos critican de que los precios son caros, o si no me quedo afuera del mercado. Pero la realidad es que todas las variables no se pueden dar, ¿no? Entonces, bien, yo creo que cuando uno hace las cosas en forma equitativa y que para todo el mundo sea de la misma manera, me parece que lo más justo, y eso es lo que ajusta, a todos por igual. Entonces, por supuesto, justamente ese es el problema que tenemos, porque no un trabajador cuando ingresa a una fábrica no llega a la canasta básica, pero el problema es que los salarios mínimos de convenio están muy bajos. Esa es la realidad.
Bien, Raúl.
Hace un rato nos referíamos específicamente a la caída de poder adquisitivo, y que esto ya se refleja en el mostrador. En la medida que esto no lo revertamos, porque en realidad el salario real sigue cayendo. No solamente cayó el 20% real durante la época del macrismo, sino que lamentablemente en estos últimos meses siguió retrocediendo, y la torta se está repartiendo de una manera inequitativa, porque aquel famoso 50-50, el 50-50 que todos queríamos, que todos pretendíamos para nuestra sociedad equitativa, hoy se está transformando en un 60-40. Alguien se está quedando con la parte del león, y esto es lo que tenemos que cambiar con urgencia.
Luciano.
No, coincido con Raúl en todo lo que dijo, justamente. Por eso lo que creo que debemos hacer, y se está dando un poco esto, ¿eh? Yo lo vengo siguiendo, y que tengo llegada y demás, participación y demás, creo que va calando, porque ese desnivel que cada vez se va corriendo más, llega un momento que lo que puede ser muy conveniente, si vamos al punto netamente técnico y poco sensible, ¿no?, de los números, cuánto me sale, cuánto no me sale. Bueno, cuando a mí me empieza a salir muy barato, me sale muy barato, pero la realidad es que después me quedo sin gente, después no puedo producir, después la gente que consigo no es gente capacitada, y claro, y si la gente no le conviene. Entonces, eso en definitiva dura poquito, y me parece que los empresarios, especialmente no los pymes, ¿no?, que por ahí tenemos otra lógica, pero por ahí los empresarios más poderosos se están empezando a dar cuenta de que eso le dura poco. Bien. Entonces la realidad, que eso lo que termina pasando es esto que yo estoy viendo, ¿no?, donde ya el acuerdo paritario de ver cómo le saco 3 puntos, como si eso te mueve el amperímetro, no te lo mueve, lo que termina pasando es que termina siendo contraproducente. Entonces en estos últimos acuerdos eso se ha revertido nuevamente. Ahora, si eso es suficiente, y no lo sé, posiblemente todavía no lo sea, pero también hay que entender de que si nosotros damos un shock que sería lo, para mí creo, ¿no? Esto es opinión personal, sí. No lo de la institución, para mí creo que sería una solución de digamos de fondo, ¿no? Dar un shock tremendo. El problema es cómo hacemos para que ese shock tremendo no termine en precios.
Claro.
No damos la vuelta y a los dos minutos tenemos el mismo problema, porque es evidente, si a vos
es el rol del Estado, dice Raúl.
Y bueno, pero no es tan sencillo ese rol del Estado, porque en el
medio... No, y también teniendo en cuenta, Luciano, lo que dijo Cristina, el rol del Estado, un Estado estúpido. Si estamos ante un Estado estúpido, va a ser muy difícil.
No, por eso, pero pasa que hay múltiples actores en el Estado, ¿no? Porque la realidad es que tenemos el rol de los privados,
claro.
que debería regular el Estado, pero en el medio también tengo las importaciones, en el medio tengo el trabajo negro, en el medio tengo, ¿no? Donde todo, porque todo de lo que estamos hablando nosotros, estamos hablando de trabajo registrado.
Bien, Luciano, este programa es Banca 258. Estuvo hablando en representación de las pymes el diputado, que por eso lo hacemos de esta manera y con total respeto, el diputado Raúl Utin. Vos tenés la posibilidad de ser en este momento diputado y tenés la posibilidad de hablarle al presidente de la Cámara de Diputados en representación de las pymes. ¿Qué le dirías?
No, yo creo que tenemos un trabajo por delante enorme. Creo que tenemos muchísimas posibilidades. Estamos ante un contexto en el cual tenemos generación de empleo, tenemos la posibilidad de seguir creciendo en el área productiva, tenemos grandes grandes problemas. Uno de estos problemas tiene que ver con esto, con ver cómo generamos desde el Estado sistemas que hagan que esa gente que hoy está, digamos, subsidiada por planes sociales pueda pasar al trabajo formal y al trabajo, digamos, duradero, con muchos más derechos que a través de una asistencia social. Tenemos un desafío enorme ahí, porque, digamos, tenemos que ver que esa gente tenga la convicción de pasar y que esté convencida de que eso pase. Para que eso ocurra, tenemos que buscarle la vuelta. Me parece que ahí el Estado tiene un rol importantísimo, no es solamente un rol económico, porque ahí hay muchas más cosas que se juegan, digamos, no solamente el rol económico. Me parece que estamos en un contexto en el cual hay que continuar con muchas políticas públicas que se vienen desarrollando. Esto es el fomento a la producción nacional, a la inversión productiva, el hecho de la tecnificación, el hecho de las nuevas tecnologías. Me parece que esto debería transformarse en una política de Estado, no discutir nunca más si este sector sí, si este sector no, si el campo sí, si la industria no. En la Argentina no sobra nada, no sobra el campo, no sobra la industria, no sobra ningún sector. Creo que no hay sectores inviables, creo que hay políticas inviables, y esto lo tenemos que entender de una vez y para siempre. Los países desarrollados esto no lo discuten hace más de 80 años, nosotros seguimos dando vueltas, y la verdad que lo único que pasa cuando hacemos esto es que perdemos el tiempo, y cada vez que perdemos el tiempo, la que la pagan son nuestros trabajadores, son la gente que no puede elegir, como digo yo, ¿no? Nosotros tenemos la posibilidad, la enorme posibilidad de todavía elegir. Muchos de los nuestros, de los que trabajan con nosotros, lamentablemente no pueden elegir, y es nuestra responsabilidad de una vez y para siempre darles oportunidades a aquellos que no las tienen.
Bien, clarísimo, diputado. Muy bien. Me gusta escuchar a jóvenes con esta fuerza y con esta pasión, como lo sos vos, Luciano Galfione, y en representación a todo lo que representás. Cerramos, Raúl, con Luciano. ¿Qué le querés preguntar como cierre o dialogar?
No, le quería hacer un comentario, simplemente que no nos olvidemos nunca de aquella historia del burro, ¿no? Cuando el burro le pudimos enseñar a no comer, resulta que se terminó muriendo. Esto es un tema que tenemos que tener en cuenta para con nuestra sociedad. Cuando le estamos terminando de enseñar a trabajar por el plato de comida, resulta que
vamos a terminar matando a nuestra sociedad. Y esto no nos sirve a ninguno.
Bien, Luciano, para el cierre, y te quiero hacer una acotación nada más. Raúl, cuando habló en el discurso, habló para el ministro también de producción. ¿Qué le dirías a Daniel Scioli y vos, Luciano?
Bueno, yo, digamos, lo que insto al ministro es a continuar con políticas que alienten la inversión. Creemos que la inversión es más tecnología, la inversión es más productividad, la inversión es más y mejores productos. Eso significativamente, el aumentar la oferta va a disciplinar precios, pero sobre todas las cosas va a generar más y mejor empleo, y no hay más y mejor empleo que el empleo industrial. Es la industria es la que mejores salarios paga, la industria es la que desarrolla pueblos, la industria es la que nos puede dar a la Argentina una salida definitiva a los problemas que acarreamos durante muchísimos años. Entonces, creo que el rol que tiene el nuevo ministro es clave, y creo que desde los sectores productivos, en este caso el sector textil, en la medida de que estas políticas de incentivo a la producción nacional, al mercado interno, a la administración inteligente del comercio, se sostengan en el tiempo, nosotros vamos a estar ahí atrás sosteniendo y apoyando ese tipo de políticas públicas.
Ahora les quiero hacer una pregunta a ambos como diputados. ¿Cómo hace un ministro de producción, en este caso Daniel Scioli, cuando desde el Banco Central, algo que dijo claramente Raúl en el discurso, se habla siempre de aumenta la inflación, aumenta la tasa de interés? Aumenta la inflación, aumenta la tasa de interés. Y si aumenta la tasa de interés, aumenta la inflación. ¿Cómo podés manejar una política desde el punto de vista de ministro de producción cuando después te van a aumentar la tasa de interés cada vez que sube la inflación? ¿Cómo se puede hacer, Raúl?
Mirá, el tema es muy sencillo. Esto tiene que haber, para empezar a empujar la inflación hacia atrás, el rol del Estado es fundamental. Pero no solamente en la tasa de interés, también pasa lo mismo en el costo de la energía.
Obvio.
¿Qué nos vamos al costo de la energía real? Al costo de la energía que corresponde. Y si lo ponemos en el costo de las empresas, indiscutiblemente al poco de andar lo volcamos a precio nuevamente y seguimos realimentando la inflación.
Por eso,
lo que nosotros tenemos que hacer es bajar esta inercia que se le dio a la inflación, y ese es un rol preponderante del Estado.
Bien.
Tenemos que salir de un Estado que en este momento está prácticamente quieto, a un Estado absolutamente dinámico y actuando sobre los factores que inciden sobre la economía del país.
Bien, Luciano.
Mira, yo lo resumo en algo, comparto lo que dijo Raúl, por supuesto, pero lo resumo en algo más general y más abarcativo. Esto se llama política pública y decisión política ante todo.
Sí.
Si hay decisión política,
sí.
Cuando hay decisión política, las políticas públicas se transforman en políticas de Estado. Y cuando eso ocurre, todo lo demás se alinea. Lo que hay que tener es decisión política, y con eso, digamos, nosotros tenemos un porvenir enorme, porque el transformar las políticas públicas en políticas de Estado, lo que termina haciendo es que todas estas variables están supeditadas a eso.
Bien.
Si nosotros supeditamos las variables energéticas,
sí,
laborales, de tasas de interés, importaciones, todo a una política de Estado, ¿no? Determinante en, digamos, en esto, en desarrollar la producción, desarrollar el trabajo, desarrollar en definitiva la industria, todo lo demás se alinea. Lo hacen todos los países del mundo.
Bien.
Todos nosotros no inventamos nada, esto está inventado hace décadas y décadas.
Me gusta, diputado, porque está poniéndose más efervescente a lo último. Muy bien, está cerrando de una manera, empezó muy relajado, diputado, y ahora, pero en la banca está empezando a temblar, una cosa así más o menos. Muy bien, ambos, ha sido un placer, Luciano, tenerte, y en definitiva hay que saber utilizar bien la lapicera y tener funciones. funcionarios que funcionen. Gracias, Luciano Galfione, un gusto.
Bueno, un gusto, saludos para todos, un placer.
Cariño inmenso. Él es director de la empresa familiar textil Galfione y Compañía. Fue elegido como el nuevo presidente de la Fundación Proteger, una organización sin fines de lucro creada con la misión de asistir, desarrollar, contener e integrar a la cadena de valor agroindustrial textil de Argentina. Estuvimos con el señor Luciano Galfione.
Banca 258 le da espacio a tu palabra y te lleva lo que ocurre en ambas cámaras.
Quienes auspician este programa y les agradecemos por apoyar a las pymes son Eco y Deco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram, Eco y Deco. Sí, en Instagram, Eco y Deco, apoyando a las pymes, ayudándote a vos. Auspicia este programa en apoyo a las pymes Scalter SRL, empresa de personas para personas, que no es poco y que es mucho. Empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Estamos hablando de ellos, Scalter SRL. Y continuamos aquí en la 97.9, FM 97.9. Me está encantando cada vez más esta banca 258. Y www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar. En estos momentos ascendió un poquitito la temperatura. Está siendo una temperatura de 8 grados 7 y una sensación térmica que creo que va a quedar en 5 grados 5. Nublado el día de hoy y en estos momentos ya damos ingreso ahora a un nuevo representante en esta Cámara y en esta banca 258. Él cuenta con más de 60 años en la industria metalúrgica. Fue presidente de la Cámara Industrial de Autopartes, vicepresidente de la Confederación General de la Industria, vicepresidente de Garef, una empresa de autopartes eléctricas, electrónicas y de refrigeración, y director durante 8 años del directorio del CONICET por el sector industria. Actualmente, miembro de la Central Entidades Empresarias Nacionales. Tenemos el placer de contar ahora con un nuevo diputado, alguien que nuevamente se va a sentar en esta banca, Banca 258, se hace presente a través del señor Carlos Martínez. Hola, Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás?
Un placer tenerte, Carlos, un lujo. Y ahora paso a darte la presentación con el diputado Raúl Utin. Raúl.
Buenas tardes, Carlos, un gusto de tenerte con nosotros y justamente para poder en conjunto llevar adelante esta pelea que es hacer oír la voz de las pymes y el voto de las pymes, porque como vos seguramente te vas a referir a continuación, todavía no hemos sacado la ley de compra argentino, la ley de compra nacional, leyes importantísimas y necesarias para el quehacer de nuestra industria. Inclusive, tampoco hemos sacado el alivio fiscal que es absolutamente necesario para vastos sectores de la sociedad. Y ahora sí te dejo a vos.
Carlos, ley compra nacional, muy interesante lo que dijo el diputado Raúl Utin. ¿Qué pasa?
Bueno, primero quiero felicitar a la presidenta de la Cámara de Diputados. Yo escuché ayer la sesión y fue excelente, hoy la primera parte también, así que felicito.
Muchas gracias. Usted sabe muy bien, diputado, que con la presidenta hay que quedar bien. Hay que tener la lapicera. Lo felicito, comenzó bárbaro, diputado.
Y como caballero hay que atender bien a la dama.
Lo felicito, muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Sí.
No, pero en serio lo pienso porque lo sentí así ayer. Además, ayer fue una convocatoria excelente de los tres representantes. En relación a esto de la ley de compra nacional, como tantas otras cosas, alguien decir, creo que comentaba el presidente de Proteger, y yo creo que siempre estamos dando vueltas sobre la misma cuestión, que es, ¿cuál es la decisión política? porque todo esto tiene que, es decir, cuando las cosas se demoran o siempre hay intereses atrás de cada una de estas medidas, de cada estas leyes que se están proyectando o discutiendo. Entonces, lo que no podemos evitar es que ese juego de intereses necesita siempre una decisión política, y particularmente una decisión política del Estado, del gobierno de turno, en este caso con el presidente. Y yo creo que también tiene mucho que ver, que es un punto que me gustaría que desarrollar con ustedes, es la falta de, digamos, de fortaleza del sector PYME. Raúl comentaba antes, el 90% digamos así, del trabajo y de las entidades productivas son MIPYMES, ¿no? Sí. Yo pongo MIPYMES porque las MIP son también importantísimas. Yo creo que más de la mitad están entre 1 y 10 trabajadores, sí, ¿no? Pero me preocupa la falta de fortaleza. Cuando uno piensa, desde el punto de vista territorial, si lo analizamos desde el punto de vista como estamos ahora hablando de la Cámara de Diputados, y pretendemos tener realmente una representación genuina, es ridículo que tengamos un sector que representa, además del trabajo, de la producción nacional, lo que significa desde el punto de vista territorial. Estamos en todo el país.
Sí.
Pero con una presencia física que, si uno analiza hasta desde el punto de vista político, son casi unidades de trabajo políticas. No puede ser, y yo creo que el problema serio, que esto es lo que me gustaría, como Radio Cultura, que es esta, tendríamos que investigar realmente ¿qué es el ser PYME? ¿Qué es ser MIPYME? Porque yo creo que no se asume, yo creo que tiene contradicciones muy serias que hacen de que le hacen perder esta fuerza para estar. Lo analizamos nosotros, que tenemos muchos años con Raúl de asociaciones y
sí,
trabajando por la unidad PYME, y hoy nos encontramos que tenemos 25, 30 diferentes instituciones PYME. Y entonces es evidente que hay una cuestión ahí de una personalidad que tiene que ver más con lo individual que con lo colectivo.
Qué interesante lo que decís, Raúl. ¿Qué es ser PYME? Y Carlos, voy con vos, Carlos, y después sigo con Raúl para que cada uno me diga su punto de vista. Ser PYME, Carlos, ¿qué es?
Y ser PYME, yo creo que nuestro MIPYME es un ser muy importante desde el punto de vista social más que económico, además de económico, social y político, y no está representado como corresponde porque él no se siente suficientemente fuerte para ser, no asume la responsabilidad que tiene. Y creo que tiene que ver con las contradicciones. Bien. Por ejemplo, a veces quiere ser como un empresario grande, prefiere ser uno grande que ser un mediano, cuando en realidad, si es el grande, tomemos por ejemplo de instituciones, todos dicen representar a las pymes,
sí,
incluso la Unión Industrial. Fíjese el absurdo
Bien.
La Unión Industrial dice que es representante también de las pymes. El absurdo es que desde el presidente a la comisión directiva, salvo un vicepresidente santafesino, que es alguien que nos puede representar en serio a nosotros, son los grandes monopolios y oligopolios que someten a las pymes en los controles de los insumos, en el control de las formas de financiación y de condiciones de pago. Y nosotros no tenemos esa fuerza que tiene la Unión Industrial. Y de alguna manera, casi otro de los problemas es serio. Hablan de los empresarios que no están de acuerdo, por ejemplo, con que hay que pagar la recuperación ahora para la deuda externa.
Sí.
Los empresarios. Y nosotros no somos esos empresarios. Nosotros, más, desde la CEN y varias otras instituciones que participamos, hemos estado de acuerdo, pero parecería que los empresarios que representan eso son los grandes empresarios, no somos nosotros. Pues hay una falta de identidad que habría que hacer una investigación, no sé, con la universitaria, con el CONICET, no sé, pero ir a buscar qué significa, porque incluso desde el punto de vista político, después terminan, incluso uno lo ve desde el punto de vista de la votación, cuando hay elecciones. Casi que, no sé, se amigan con el enemigo. absurda, visto incluso no ideológicamente, desde el punto de vista de los intereses propios. Propios incluso de los intereses, digamos, económicos, donde muchos empresarios tienen la única finalidad mirar eso y no su condición de ser social. Se miran nada más que como una especie de ser económico, punto.
¿No? Clarísimo. Carlos, ¿y cómo se fortalece para vos?
Y bueno, yo creo que hay un digamos que para...
Es muy interesante lo que estás planteando, porque estás planteando la esencia. Si primero no sabemos qué es ser pyme, ¿qué podemos representar? Está clarísimo.
Claro, claro, pero...
¿Y quién nos puede representar también?
Claro, pero fíjate, por ejemplo, un tema importante que nosotros estamos trabajando mucho en los últimos tiempos, Raúl es un partícipe activo de esto, nosotros estamos trabajando fuertemente sobre la alianza estratégica de lo que llamamos producción y trabajo. ¿Qué es? Las pymes con los trabajadores. Es otra contradicción seria.
Claro.
Un empresario lo imagina, no todos, porque no hay que generalizar, pero muchos empresarios suponen a su trabajador casi como un enemigo, un contrario, cuando en realidad es parte. En el caso concreto de las MIPYMES, con más razón, que tenemos un vínculo absolutamente directo, no es la gran empresa que pase a ser realmente nada más que un número de lista, y así todo, después, cuando hay que expresarse políticamente, no aparecemos con esa voluntad de decir, no, acá yo tengo a mis trabajadores conmigo para trabajar juntos en una decisión política que tiene que ver con el trabajo, generar trabajo. Es decir, me parece que hay una complejidad ahí del ser pyme que habrá que estudiarla bien a fondo.
Brillante. La verdad, diputado, brillante, Carlos Martínez. Un lujo. Hoy estamos teniendo un programa como el de ayer, extraordinario, hoy superlativo. Raúl, voy contigo.
Coincido plenamente en que vale la pena escuchar a Carlos Martínez. Tiene la experiencia necesaria y suficiente y los años de haber vivido esta experiencia pyme para marcarnos el rumbo que tenemos que seguir. A mí me parece excelente el acompañar este empuje y el acompañar cómo hacemos para fortalecer esta realidad de las pymes, que por otra parte es la realidad que hoy marcaba justamente, perdón, que ayer marcaba justamente Daniel Scioli, ¿no? Las industrias tienen la solución que el país necesita, y esto es lo que nosotros tenemos que marcar en claro. Y dentro de las industrias, las pymes tenemos un papel súper importante.
Ahora, disculpen,
como vos dijiste, superlativo.
Sí, discúlpenme en lo siguiente, tenemos un minuto, pero se los quiero decir. Ayer todo esto lo dijo Daniel Scioli, apoyar al nuevo ministro de Producción, pero las primeras reuniones no fueron con MIPYME, las primeras reuniones fueron con Lluvia, con la UIA, fue con Vasco de Mendiguren. Me parece que hay que también generar un espacio, como lo está diciendo Carlos y como lo estás diciendo vos, Raúl. ¿Por qué primero la UIA y después MIPYME? Te lo pregunto a vos, Carlos.
No, que por eso digo que esa confusión, que yo creo, siempre yo me hago cargo primero de lo que a mí significa como responsabilidad, porque en realidad esta responsabilidad que estamos discutiendo en este momento tiene que ver con el gobierno. El gobierno tendría que tener la suficiente claridad y la suficiente, digamos, decisión política como gobierno popular y nacional, de que las MIPYMES tienen un rol, lo que decíamos antes, estratégico, incluso hasta si lo quiero observar desde el punto de vista político, egoísta, de lo que significa ese voto, hasta desde ese lugar.
Claro, 95%.
Pero, ¿qué te parece? Agregado, como digo yo, a la necesidad que tenemos, cuando se hablaba antes de la distribución, de cómo se hacía el tema de mejorar la posición del salario, y tiene que ver con lo mismo, una decisión política. Alguna vez yo tuve la suerte, como presidente y vicepresidente de la CGE, de participar activamente en la época de la CGE, de Helbar, de Broner, de grandes monstruos, sí, que eran esos, pero estaban realmente no solo decidiendo políticamente en el gobierno, sino también había una comunidad de las pymes muy fuerte.
Bien.
Las leyes que salieron en ese momento eran tremendamente fuertes.
Clarísimo.
Bueno, eso es lo que tenemos que recuperar.
Hoy creo que hay dos palabras: decisión política. Muchas gracias, diputado, en este caso Carlos Martínez. Ha sido un placer y un lujo. Muchas gracias.
En contrario, gracias a ustedes.
Cariño inmenso.
Gracias fuerte.
Chau.
Raúl, brillante Raúl Utin. Creo que hemos tenido dos programazos de inicio. Gracias, diputado Utin. Los felicito.
Muchísimas
y gracias por
gracias.
Esta Banca 258.
Nos juntamos el martes que viene.
Hasta el próximo martes de 13 a 14 con este programa con Banca 258, que recibió el auspicio de Eco y Deco. Bolsas para tu negocio con la mejor relación precio y calidad. Búscanos en Instagram, Eco y Deco, apoyando a las pymes y apoyándote a vos. Y Scalter SRL, empresas de persona para personas, fabricante de telas no tejidas. Hasta el próximo lunes de 13 a 14 con más Banca 258.
Banca 258 con Alejandra Piaggi y Raúl Utin. Todos los martes y miércoles de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.